Y sin más, pues quedo a la espera de sus preguntas por si desean formular alguna relación con este asunto o con cualquier otro.
La nueva marca turística, me gustaría preguntarle si se plantean retirar la marca, ya que en el diseño se puede ver, y como se ha denunciado en redes sociales, o como se ha comentado, mejor dicho, que el plagio es evidente, ya que la propia plataforma de vectores, donde se ha sacado, no permite usar su diseño como logotipo, a menos que se concedan los derechos de autor, el propio autor. Y luego, si es lícito, si le parece lícito, pagar 17.000 euros, sabiendo ahora lo que hay detrás. Muchas gracias.
Pues gracias a usted. En primer lugar, el procedimiento administrativo que se llevó a cabo para realizar esta actuación es el que figura en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y especialmente regulado para este caso del importe. Se recibieron 7 propuestas en relación con este nuevo proyecto que usted plantea, se fue analizando técnicamente y finalmente se decidió la adjudicación a la que finalmente fue autorizada. En este caso hablamos de una empresa de Castilla y León, de una empresa ubicada en nuestra comunidad autónoma que presentó este proyecto bajo este lema de Castilla y León excelente. Hay que señalar que una vez que nosotros tuvimos conocimiento de este aspecto que usted señala, nos dirigimos a la empresa y a los creativos que habían formulado esta propuesta para que nos hicieran saber si habían cumplido toda la normativa en materia de originalidad y de protección de la creatividad y nos informaron, nos certificaron del cumplimiento de la misma y eso es lo que han presentado ante la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, la empresa adjudicataria y los creativos en relación con esta cuestión y lo presentaron por escrito y formalmente.
Quería preguntarle por el proceso administrativo que se sigue en el tema de las ayudas al alquiler de la vivienda, que siguen sin abonarse, las del 2022. Quería saber por qué no se pueden abonar estas ayudas y qué proceso se sigue para que se puedan abonar.
Nosotros saben ustedes que somos de las pocas comunidades autónomas que otorgamos la ayuda a todos los solicitantes que cumplen las condiciones. Yo diría que prácticamente somos la única, pero no me atrevería a asegurarlo tan tajantemente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la mayoría de las comunidades autónomas, por no decir el resto, fijan una cantidad y solo se otorga esa cantidad a las personas que se presentan en primer lugar, la resolución se produce cuando se agota el crédito y, por tanto, hay que analizar solo esos expedientes, no hay que esperar al resto y, por tanto, si alguien no cumple las condiciones o las cumple más tarde, no tiene derecho a esta ayuda. Esto fue lo que se puso en marcha por parte del Gobierno de España en el denominado ayuda al alquiler joven. Saben ustedes que en Castilla y León, pues prácticamente las 3/4 partes de las personas que solicitaron la ayuda, aunque cumplían las condiciones, no recibieron esta ayuda porque solo llegó a las que se presentaron primero. Nosotros este sistema nos gusta menos, porque lógicamente el sistema nuestro es otorgar la ayuda a todos los que cumplen las condiciones. ¿Qué significa esto? Que lógicamente no es un procedimiento en concurrencia de ver solo los mejores, ni es un procedimiento que se concede en función del momento de la presentación y, por tanto, si se agota el crédito, se concede rápido. Hay que esperar, lógicamente, a que se conceda para todos ellos. Hay determinados demandantes, son muchas solicitudes y son también el caso de personas que hay que entender que no siempre manejan todo el procedimiento administrativo, que quizá no presentan la documentación completa en el momento inicial y se les otorga momentos para completar ese expediente. Lo que hacemos de la Junta de Castilla no es resolver el expediente de forma negativa, sino dar la oportunidad de completar ese expediente para que se le pueda reconocer. Estamos en fases de que haya personas que puedan completar ese expediente. Cuando se complete, todos aquellos que lo hayan podido completar y que hayan cumplido las condiciones recibirán la ayuda, que es el compromiso que hemos asumido, y lo haremos, lógicamente, este mismo ejercicio.
Sí, sobre el decreto que nos presentan, no sé si hay algún tipo de acuerdo con los representantes de la función pública, sindicales. Me refiero al hecho de que se encomiende a los funcionarios esta labor. No sé si implica una carga de trabajo extra. De hecho, el propio decreto, por lo que veo, prevé ya que en algún momento pueda haber una externalización por razones de carga de trabajo. No sé si hay algún acuerdo. Y en cualquier caso, no sé si nos puede decir si habría un momento al año en el que se presentaría un informe general, por ejemplo, sobre presupuestos, si irían plan a plan.
Sobre el primer aspecto, no se trata de sobrecargar a todos los empleados públicos, sino especializar a algunos empleados públicos en cada departamento para que puedan tener el conocimiento suficiente en materia de evaluación de las políticas públicas. Esto nos ha ocurrido también y lo hemos puesto en práctica en otro tipo de actividades de la Administración. Cuando se inicia el procedimiento, por ejemplo, para la aplicación de la Ley de Protección de Datos, lo que hacemos es especializar a algunas personas en cada una de las consejerías para que sean ellos los que mejor conozcan todo el aspecto relativo a la protección de datos. Por tanto, no es tanto una sobrecarga de trabajo, sino algunas personas, funcionarios públicos que van a llevar esta tarea en cada uno de los departamentos, que van a tener especialización y, por tanto, formación para esa finalidad y que, si fuera necesario, pues se contrataría personal específico o se reforzaría esta área para esta función si fuera preciso. Por tanto, no es algo que afecte al conjunto de todos los empleados públicos, sino a la especialización de los empleados públicos que tienen que llevar a cabo esta tarea en cada uno de los departamentos, que en función del número de planes y programas serán distintos para cada una de las áreas. En una primera fase, lo que se determina es el conjunto de programas que son objeto de evaluación de las políticas públicas. Esto se realizará en la primera etapa. Creo que hay un plazo de 4 meses para esto, para dirigirse a que todas las consejerías, los organismos autónomos y los entes de derecho privado establezcan cuáles son los programas, bien programas de administración o bien programas de gestión, que requieran este tipo de o tengan interés en este tipo de evaluación de políticas públicas. Y cuando lo hayamos definido, pues estableceremos cuál es el cauce más adecuado, que yo creo que la norma, hasta donde yo sé, no lo establece con detalle, si va a ser un informe anual o los informes se van publicando a medida que se van haciendo finalizados. Y, por tanto, esto a día de hoy no se lo puedo concretar con el detalle que usted precisa.
Sí, el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos del PP y de 4 comunidades autónomas en torno a la Ley de Vivienda. No sé si una vez que ha sido admitido a trámite, entre otras cosas porque se consideraba que invadía competencias autonómicas, Castilla y León se plantea recurrir o unirse a este proceso judicial.
Pues es algo que estudiaremos y que no descartamos para nada. Lógicamente, nos parece que el Gobierno en esa Ley de Vivienda hizo 2 cosas. Una, y no la más grave, es el extralimitarse en las competencias que tiene atribuidas. Y otra, que quizás sea la más grave, el regular algunas materias que van en contra del acceso a la vivienda de muchas personas. Creo que no se reguló adecuadamente algunos aspectos que podían competir a las comunidades autónomas en apoyo a los ciudadanos o también en el ámbito, por ejemplo, de protección de la propiedad y de lucha contra la ocupación. Son aspectos que ustedes saben que nos ha parecido que estamos en contra de ellos y lo estudiaremos y no descartamos la presencia de la Junta de Castilla en ese procedimiento, defendiendo los intereses no de la Administración autonómica solo, sino fundamentalmente de los ciudadanos de Castilla y León.
Sí, lo primero, no sé si ustedes valoran, si hay plazo para que ustedes se incorporen a este proceso en relación con esta última pregunta. Y luego, sobre el decreto de evaluación, yo no sé si a efectos prácticos nos puede decir qué cambia con respecto a lo que hay actualmente, cómo se evalúa actualmente y qué es lo que va a cambiar. No sé si nos puede decir pues de una manera más práctica qué va a suponer la aplicación de este decreto.
El plazo lo hay, no lo conozco y, por tanto, no le puedo señalar. La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio examinará esto. Yo creo que tiene una idea también muy precisa la Junta de Castilla y León de nuestra oposición a esa normativa. Nuestra oposición no solamente desde el punto de vista del interés del ciudadano, sino también desde el punto de vista de que creemos que puede incumplir la Constitución y, por tanto, si nuestros servicios jurídicos estiman que este es un cauce adecuado, pues no tenga usted la seguridad de que lo ejerceremos. En relación con el otro asunto, ¿qué es lo que cambia? Nosotros no teníamos hasta el día de hoy una normativa autonómica en materia de evaluación de políticas públicas. Y lo que hacemos es aprobarla. La aprobamos con rango de decreto y, por tanto, Castilla y León tendrá un procedimiento legalmente establecido para la evaluación de las políticas públicas. ¿Qué supone a partir de este momento? Pues los 2 cambios que les he señalado. Que, por un lado, las políticas públicas, los planes y programas autonómicos van a ser evaluados en sus objetivos y en sus resultados. ¿Se va a evaluar si las conclusiones del trabajo de estos planes y programas se corresponden con los objetivos que se plantearon? Si no se corresponden, ¿cuáles son las causas por las que no se corresponden? Y si se corresponden, ¿en qué ámbitos podemos mejorar? ¿Podemos implementar en el futuro nuevos programas? Por lo tanto, se trata en el futuro de un cambio sustancial, que es una actividad de la Administración Pública que es evaluar sus resultados y sus políticas para mejorar. No se somete a la información solo para el debate político, se somete fundamentalmente para ser capaces de mejorar. Por supuesto que hay evaluaciones externas de algunos de los programas y de las tareas que realiza la Junta de Castilla y León, porque saben ustedes que hay bastantes órganos independientes que evalúan políticas públicas en el ámbito de España. En el ámbito educativo, pues el informe PISA o el informe TIMSS evalúan políticas educativas. En el ámbito de los servicios sociales, el informe DEC o el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Públicos también va en esa dirección. En el ámbito de la sanidad, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública también hace evaluación de las políticas públicas, pero este es un sistema que es un sistema homogéneo, de acuerdo con la tecnología y los procedimientos modernos más disponibles en el ámbito internacional, que permite la evaluación no de programas públicos aislados, donde asiste a asociaciones para ello, sino una fórmula sistemática de evaluar estos programas públicos, de sacar conclusiones y resultados y de plantear iniciativas para mejorar. Y lo segundo que cambia, lógicamente, es que estas evaluaciones pues son públicas y, por tanto, no son solo para conocimiento interno de la Administración, sino también se facilitará la transparencia para que lo pueda conocer cualquier ciudadano, lo pueda valorar y sepa también cuál es el resultado de esos planes y programas y la evaluación de las políticas públicas. En el pasado, o digamos de la forma tradicional, muchas veces cuando se finalizaba un programa, pues se daba simplemente pues una relación de las actuaciones que se habían llevado a cabo, de los recursos que se habían previstos, del porcentaje de ejecución de estos recursos que se había gastado en su totalidad o en parte de ellos, pero no había una evaluación más allá de la presupuestaria. Esta es una evaluación distinta de la ejecución presupuestaria, es una evaluación de la política pública, una evaluación, por tanto, conforme a la Carta de Servicios a los Ciudadanos y tiene mucho más que ver, por tanto, con la calidad de los servicios. No es tanto una evaluación en el ámbito del presupuesto que ya se hacía, sino en una evaluación en la calidad de los servicios públicos y, por tanto, en lo que tiene que ver con el ámbito de esta mejora y unido al proceso pues, de cartas de servicios a los ciudadanos y otras que se han venido poniendo en práctica en los últimos años. Es el cambio fundamental que es regular todo este área que quizá en el ámbito de la Administración española pues, tiene mucha menos regulación y que hoy la Junta de Castilla y León aborda.
Sí, insistiendo en la ley de vivienda, ahora se va a estudiar por qué no se ha unido a este proceso judicial la Junta antes, si eran conscientes de que esta normativa, como ha dicho, se extralimitaba en determinadas competencias.
Bueno, había algunas comunidades autónomas que han ejercido ese derecho. Nosotros, sabiendo que había comunidades que ya lo habían planteado, pues en su momento es verdad que no lo ejercimos, pero siempre dijimos que en función de la decisión del Tribunal Constitucional actuaríamos. La decisión se ha planteado, se abre esta puerta, nosotros ahora jurídicamente estamos más habilitados para ello y, lógicamente, si los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León lo estiman oportuno y no ponen inconveniente, sino todo lo contrario, pues tenga usted la seguridad de que nuestra idea, lógicamente, es defender los intereses de Castilla y León y de los ciudadanos de Castilla y León.
Volviendo al decreto que han aprobado hoy de evaluación de las políticas públicas, ha hablado de que siguen lo que marca la AIREF. No sé si esto es porque lo manda la AIREF o hay una normativa nacional que obliga a ello o esa iniciativa de la Junta.
La normativa que nos orientaba en esa dirección es la ley que les he citado anteriormente, que es la ley de autonómica, la Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Lo que hacemos es desarrollarlo. Saben ustedes que nosotros planteamos alguna petición de informes a la AIREF. En concreto, fuimos la única comunidad autónoma que le pidió a la AIREF que fueran ellos los que valoran nuestras políticas públicas en varios ámbitos. Si no recuerdo mal, hay una evaluación de la AIREF en marcha sobre algunos de ellos y otros terminados. En concreto, se evaluaba en relación con el ámbito de las políticas de apoyo a las universidades, en relación con la política industrial, con la política activa de empleo y con lo que es el procedimiento de publicidad institucional. Son cuatro ámbitos en donde nosotros pedimos trabajos específicos a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y pedíamos también que trabajara en esa dirección. En algunos de los trabajos han finalizado y otros están plenamente en ejecución. Ya saben ustedes que hay otras comunidades autónomas que no van por esa vía. Nosotros fuimos los primeros en poner en marcha este procedimiento. Y luego, además de esto, le pedimos a la AIREF que nos orientara en un modelo, en un trabajo, de cuál era, a su juicio, el procedimiento más adecuado para poner en marcha un sistema de evaluación generalizada de las políticas públicas. Más allá de los encargos puntuales que le podemos hacer y que nosotros hacemos a la AIREF, establecer un procedimiento de forma generalizada para el conjunto de las políticas públicas. Y la AIREF nos presentó un documento de acuerdo con lo que son las mejores prácticas en el ámbito internacional y, sobre todo, en donde hay mayores experiencias en este ámbito, que es en el ámbito europeo. Lo que ellos han denominado, no sé si vale el anglicismo, el benchmark, por tanto, esas mejores prácticas que sirvan de referencia. Y esas mejores prácticas, que son las que figuran en el informe de la AIREF, que nosotros hemos asumido, lo que nos dice básicamente es que el procedimiento más adecuado para llevar a cabo este sistema es que sea realizado por empleados públicos dentro de la Administración y en el ámbito interno de cada uno de los departamentos que se lleven a cabo, que se dé publicidad y transparencia a los mismos y que el objetivo básico de este tipo de evaluaciones de políticas públicas no sea el debate político o el debate parlamentario, que tiene su propio cauce, sino fundamentalmente el objetivo en la mejora de la actividad y de las políticas públicas. Por supuesto que es una actividad muy valiente, porque lo que supone es dar información al conjunto de los ciudadanos, pero también el objetivo de mejorar y de plantear cuáles son las cosas donde podríamos haber sido mejores y podemos mejorar. Hay quien pueda no hacerlo y, lógicamente, no tiene el resultado negativo de ese ámbito de evaluación de la política pública, pero no tiene el aspecto más positivo, que es con el que nosotros nos preferimos quedar, que es que te da líneas de trabajo de futuro, cuáles son los ámbitos donde se puede mejorar, cuáles son las actuaciones donde ha habido algún tipo de insuficiencia o deficiencia para poder corregirlas en sucesivos planes. Ese es el objetivo básico y esta es la dirección que ponemos en marcha. No es algo que sea la AIREF quien pide que lo hagamos. La AIREF lo que hace es establecer el procedimiento que nosotros le pedimos que nos regulara un protocolo en relación con este ámbito y es lo que ha hecho. Quienes hemos decidido hacerlo somos nosotros e impulsarlo porque nos parecía una política adecuada tanto en el ámbito de la mejora como de la transparencia.
Sí, hola, buenas.
Sí.
El Gobierno en su conjunto hace suyas las tesis manifestadas por el vicepresidente y por el consejero de Industria sobre las que ellos hablan de excesivas ayudas sociales y las referencias a que tienen que dejar de estar en el sofá y ir a encontrar un empleo. ¿El Gobierno en su conjunto las asume como propias? Y en caso de que lo hagan así, ¿cuáles de las ayudas sociales van a retirar como desincentivadoras de la búsqueda de empleo?
No sé exactamente en qué contexto lo pudieron hacer. Si fue en el ámbito, creo, en una feria de empleo donde se animaba a los jóvenes a la utilización de las políticas activas de empleo que ponía en marcha la Junta de Castilla y León. Pero yo le puedo decir cuál es la opinión del Gobierno de Castilla y León y cuál es también la mía, que es, primero, el máximo respeto y la máxima cercanía al sufrimiento que sé que sufren los parados de Castilla y León que todavía no han podido encontrar un puesto de trabajo. Y siendo conscientes de que el paro es la principal lacra de nuestra comunidad autónoma y a pesar de que nuestra tasa de paro es bastante inferior que la media nacional, nosotros no podemos estar contentos siempre que hay una persona en el paro, siempre hay una persona que quiere trabajar y no puede hacerlo y siempre que hay una persona, por tanto, que aspira a tener un puesto de trabajo y no lo puede conseguir. Esa es una lacra social y es la principal preocupación que nos mueve como comunidad autónoma y que nos mueve a la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, desde aquí tenemos el máximo respeto a todos y cada uno de los parados de nuestra comunidad autónoma. Nuestra obligación es estar cerca de ellos y, por tanto, nuestra principal obligación es crear las condiciones para que puedan tener un puesto de trabajo y crear las condiciones económicas para que se cree empleo. Y también, entre esto se produce, si hay dificultades de vulnerabilidad social, para crear los apoyos públicos necesarios para solventar estas condiciones de vulnerabilidad social. Y esto no quita para que en el ámbito de empresas y trabajadores se haga el esfuerzo necesario para ofrecer las mejores condiciones laborales y de todo tipo que permitan, lógicamente, que las personas puedan trabajar en las condiciones de mayor calidad posible y además lo puedan hacer excluyendo la dificultad que hoy padecen incluso muchas personas que trabajan, que es que han visto perder poder adquisitivo. Durante muchos años siempre pensamos en España que el trabajo era una garantía de no tener riesgo de exclusión social, pero sin embargo, especialmente en estos últimos 2 años, pues se ha visto que con las pérdidas de poder adquisitivo empezamos a ver que hay personas que aún trabajando tienen muy serias dificultades de llegar a fin de mes. También es un asunto que nos preocupa y nos inquieta. Por tanto, desde aquí nuestra máxima cercanía a todos y cada uno de los parados de Castilla y León, a todas y cada una de las personas que incluso teniendo puesto de trabajo, pues no les permite llegar con facilidad a fin de mes. Y desde aquí nuestra obligación para seguir formando, para seguir mejorando, para seguir creando condiciones para que se cree empleo. No nos vale solo con tener hoy menos paro que la media española. Si hay una persona en el paro, es una persona que nos lleva a la máxima preocupación y en este asunto caben realmente muy pocas frivolidades.
Entonces, ¿qué le puede decir, por ejemplo, al consejero de Industria sobre lo manifestado ayer? Yo entiendo lo que nos traslada, pero no sé si lo han hablado directamente, si le han pedido que se centre en las políticas para mejorar la condición de las empresas y de los trabajadores. ¿Se lo han trasladado?
Como usted bien dice, no sé exactamente en qué contexto lo hizo. Si usted me dice que me dirija a alguien, prefiero dirigirme a cada uno de los parados para que sepan que nuestra principal prioridad es crear las condiciones para que tengan un puesto de trabajo y crear las condiciones para que puedan salir de esa situación en donde buscan un empleo y no lo encuentran. Y aunque en Castilla y León es más fácil tener un empleo, sabemos que hay muchas personas que queriendo tenerlo no lo tienen todavía y, por tanto, estamos muy preocupados. Ese es nuestro principal objetivo, nuestra principal preocupación.
Disculpe, pero para trasladarlo lo mejor posible. Cuando habla de frivolidades, para no ser nosotros quienes tengamos que decir a quién se dirige, ¿podemos entender que lo manifestado ayer por el consejero es una frivolidad?
Es que no sé en qué contexto lo dijo. Y yo, por tanto, lo que sí digo es lo que he dicho, que me puedo reiterar en lo que he señalado, que es una reflexión que hago de carácter general y que forma parte de la posición que tiene el Gobierno de Castilla y León.
Sí, yo quería preguntar, el otro día hubo reunión del Consejo Regional Agrario y se abordó la enfermedad hemorrágica epizootica. Se plantearon ayudas, no sé si están concretadas esas ayudas, qué cuantías serían y cuándo se podrían empezar a recibir.
Bueno, lo primero de todo es seguir insistiendo en que el Gobierno de España cumpla sus competencias. Creo que fue en la celebración de la Feria Ganadera de Salamanca, donde el ministro de Agricultura y Ganadería se comprometió a convocar a las comunidades autónomas en el plazo de máximo de 15 días para abordar sus competencias en este asunto. No se hizo en ese plazo, el consejero de Agricultura y Ganadería de Castilla y León se dirigió al ministro, también sé que hay otros consejeros de otras comunidades autónomas que también lo han hecho y todavía el ministro no ha tenido ocasión de encontrar un hueco en su agenda para abordar esta cuestión. Me parece que es una cuestión muy importante. Y aunque el Gobierno esté en funciones, es de los asuntos que podrían tener la prioridad del funcionamiento ordinario de la Administración. Estoy viendo que hay un Gobierno en funciones que hace otras cosas que no son tan urgentes y que a lo mejor tienen mucho más que ver con la investidura que con la gestión ordinaria de los asuntos públicos. Y, sin embargo, este asunto que sí que es urgente, que sí que llama a la preocupación, creemos que está siendo olvidado por parte del Gobierno. Desde aquí aprovecho para que se les reciba, se les escuche y se insista en esa dirección. El consejero ha pedido esta reunión. ¿Qué busca el consejero en esta reunión? Pues obtener del Gobierno la respuesta a lo que son las competencias del Gobierno, que son básicamente establecer los protocolos contra esta enfermedad hemorrágica epizootica, que estos protocolos se puedan aplicar en nuestra comunidad autónoma y que se establezcan también el régimen de ayudas públicas que existan al efecto para que nosotros desde la Junta de Castilla y León, sabiendo las ayudas públicas que se puedan implantar en el ámbito nacional, definir si fuera necesario algunas ayudas públicas en el ámbito autonómico, que nos parecen muy importantes. Es por lo que hemos pedido esa reunión. Claro, si esa reunión no se produce, lógicamente en lo que son los protocolos es difícil actuar más allá de lo que son las recomendaciones que ponemos en marcha y que recomendamos siempre desde la cercanía y entender el problema de los ganaderos. Y, lógicamente, si finalmente no hay ayudas públicas del Gobierno de España, pues tendremos que desarrollar en Castilla y León nuestra línea de ayudas, aunque no sea nuestra competencia, porque nada de lo que ocurre en Castilla y León nos puede ser ajeno. Y el hecho de que haya un Gobierno insensible con Castilla y León y con los ganaderos no justifica que nosotros olvidemos un problema que pasa en muchos ganaderos, aunque no sea nuestra competencia directa. Y, por tanto, si usted me pregunta cuál es lo que vamos a hacer, primero insistir al Gobierno en que esa reunión se produzca, que desarrolle sus competencias, que ponga en marcha un protocolo, que ponga en marcha algunas ayudas, y si esto no se produce, la Junta de Castilla y León, pues lógicamente va a estar, como hemos hecho siempre, cerca de los ganaderos e implantaremos ayudas que sean necesarias. Sería bueno que no fueran las únicas que recibieran, pero si es esa la solución, pues es la que tendríamos que aplicar.
¿Dan un plazo para poner en marcha las ayudas de Castilla y León, dado que esto empezó a despuntar a principios de agosto y estamos casi a principios de octubre?
Nosotros nos gustaría que esto se resolviera cuanto antes. Yo creo que además llegamos tarde, porque el ministro se comprometió en la Feria Ganadera de Salamanca que esto en el plazo máximo de 15 días habría una reunión que no se produjo con los consejeros de las comunidades autónomas. Pero si esto no se produce, pues lógicamente en este mes que se va a iniciar es en el que nosotros intentaremos sacar esta línea de ayudas.
Sí, sobre este mismo asunto, el consejero en el anterior pleno dio algunas cifras de cómo había evolucionado la enfermedad. No sé si tienen una actualización de si la situación está más contenida, de si sigue el avance. No se nos puede dar algún dato concreto.
Pues no tengo el detalle en este momento, pero la situación sigue siendo preocupante y, por tanto, nos sigue llamando al interés y a la atención. Les insisto, el Gobierno que le demos tomar algunas iniciativas, algunas decisiones que a veces tienen difícil encaje dentro de lo que es un Gobierno en funciones, porque no son cuestiones urgentes ni son cuestiones que interesan al conjunto de los ciudadanos, sino solo interesan a la investidura de un presidente del Gobierno, pero sin embargo no está actuando en el día a día en lo que sí que interesa a la gente. Y esto creemos que hay muchos ganaderos preocupados. Claro, es que además llueve sobre mojado. No sé si es la expresión más adecuada, porque los ganaderos están sufriendo mucho con este Gobierno, han sufrido mucho, no solo con el actual ministro de Agricultura, sino con el ministro de Consumo, que hizo unas declaraciones muy inapropiadas sobre la calidad de la carne en España y que, lógicamente, afecta al consumo en los mercados internacionales. Recordamos algunas de las gestiones que en esta materia ha podido hacer la vicepresidenta del Gobierno y responsable de la transición ecológica, que ha roto el equilibrio entre el lobo y la ganadería, incluso la propia Unión Europea lo ha señalado, y esto que está dejando pasar el tiempo el ministro de Agricultura, pues también es un nuevo perjuicio sobre el sector ganadero. No es algo que sea solo imputable a un solo ministro. Cuando son varios los ministros que perjudican de forma cotidiana e irregular al sector ganadero, creemos que al final ya no es solo un problema de los ministros, es un problema del Gobierno y de su presidente, que no tiene una sensibilidad clara hacia un sector que lo está pasando mal y que requiere respuestas a sus problemas y a sus necesidades, y que nosotros creemos que estas respuestas y estas necesidades tienen que ser escuchadas. Cuando hay un sector productivo que lo que recibe del Gobierno es ataques desde el punto de vista de consumo, críticas en relación con las actividades que realizan, imposibilidad de gestionar adecuadamente el equilibrio entre la ganadería y la fauna silvestre, o incluso ahora abandono cuando hay una enfermedad cuya competencia es del Gobierno de España, pues lógicamente entendemos el desánimo que causa en ese sector. Nosotros estaremos muy cerca, como lo hemos hecho siempre, del sector ganadero y agrario de Castilla y León.
Pues abrimos, como siempre, el micrófono a los medios de las diferentes provincias de Castilla y León. Hoy comenzamos con Soria Noticias. Encarna Muñoz, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy quería preguntar en primer lugar por el servicio de psiquiatría del Hospital Virgen de Mirón de Soria. Este servicio se cerró a finales de mayo, nos dijeron que supuestamente por vacaciones, y quería saber si se han retomado ya las sesiones o si no lo han hecho, cuándo va a suceder. Y en segundo lugar, ayer Comisiones Obreras acusó a la Junta de Castilla y León de utilizar fondos europeos para, con la excusa de la gratuidad, privatizar el primer ciclo de educación infantil. Además, dijo que la Junta trataba a estas escuelas como un aparcamiento de niños. No sé si tiene una respuesta para ellos o qué les diría. Muchas gracias.
Del primer punto no tengo el dato. No sé si quizá directamente en el propio Hospital Virgen del Mirón o en el servicio de psiquiatría le podrán informar más sobre este aspecto que usted pregunta. El segundo planteamiento que hicimos, que a nosotros nos parecía una prioridad de esta legislatura, ya se lo hicimos y lo pusimos en marcha, la gratuidad de la educación infantil. En el primer año de la legislatura se puso en marcha para niños de 2 a 3 años. En este segundo curso que acaba de comenzar se ha puesto en marcha para los niños de 1 a 2 años, con lo cual todos los niños de 1 a 3 años tienen esta oferta. ¿Cuál era el planteamiento que teníamos nosotros? Saben ustedes que estos fondos europeos llegaban fundamentalmente para algunas reformas en inversiones e instalaciones propias de la Junta de Castilla y León. Cabría la posibilidad exclusivamente de haber hecho esas inversiones propias de la Junta de Castilla y León nada más. Nosotros hemos querido aprovechar la ocasión para extender la gratuidad a todos y, por tanto, incluso a aquello que no tenía financiación europea, que es lo que afecta a las corporaciones locales y al sector privado. Y nosotros hemos querido también que esta garantía se hiciera a través de la vía de la que es posible, que es aprovechando todos los recursos, porque sin todos los recursos no podríamos llegar a todos los alumnos que están recibiendo la educación de 2 a 3 años, que creo que además en el primer curso fueron 10.000, pero en esta extensión ya para el segundo curso de 1 o 2 años, pues ya llevan apuntados más de 8.000, con lo cual llevaríamos entre los dos cursos que se celebran ya este año, pues por encima de las 18.000 niños que están siendo beneficiados. Esto no lo hubiéramos podido poner en práctica en tan poco tiempo, solo a través de unas pocas actuaciones con unos pocos recursos y unas inversiones en centros de carácter público. Y luego queríamos aprovechar quien ya viene desarrollando esas actividades en el momento presente, porque lógicamente extender la gratuidad de esta educación para todos y no contar con este sector productivo que crea empleo y riqueza ni contar con las corporaciones locales hubiera excluido radicalmente de la oferta a este sector. Esto es algo fácil de entender. Lógicamente, unos padres quizá no estén interesados en pagar en un centro educativo gestionado por un ayuntamiento si la Junta de Castilla y León hace esta oferta gratuita, y obligaríamos a este cierre de escuelas, que en muchos casos son escuelas que hicieron inversiones, que son escuelas que lo hicieron con la máxima voluntad, con el máximo interés, o incluso son escuelas que han supuesto inversiones por parte de autónomos o de cooperativas que tenían interés en participar en esta actividad. Nosotros hemos querido contar con ellos mejorando la calidad, facilitando la libertad de elección, y que esto suponga, en modo alguno, por la desaparición de un sector productivo o el perjuicio del sector. Lo hacemos desde el punto de vista educativo y, por tanto, a veces cuando se crea este debate en torno a qué es esta atención para niños de menos de 3 años, pues lógicamente cuando la atención tiene este carácter social, que usted señalaba, pues hubiera sido gestionado a través de la Consejería de Familia, pero cuando la atención tiene un carácter educativo y por tanto en modo alguno se puede considerar que los profesionales educativos lo establecen como algo peyorativo, sino todo lo contrario, pues lo hace a través de la Consejería de Educación, que este es el objetivo. Por tanto, no hablamos de guarderías, hablamos de centros educativos de educación infantil de 1 a 3 años, que es lo que hemos implantado, contando con toda la oferta disponible, sin excluir a nadie, garantizando la libertad de elección por parte de los padres y evitando el cierre de centros de las corporaciones locales o incluso de carácter privado que hubieran podido prestar servicios en este ámbito.
Nos trasladamos ahora a León, donde tenemos a Carlos Domínguez, de ILEÓN. Cuando quieras, Carlos.
Hola, buenos días. Al hilo de uno de los acuerdos que se han adoptado hoy sobre el contrato de asistencia tecnológica a los centros educativos, yo quisiera, por un lado, saber si tendrían datos para contarnos si se ha culminado, se da por culminado ya, digamos, la infraestructura anterior a esta asistencia tecnológica, que debería ser la llegada misma de Internet a los centros educativos, que forma parte de un programa de escuelas conectadas de la Junta de Castilla y León. Se anunció en 2018, tenía que haber culminado en el 20, en el 21 todavía estaba a un amplio porcentaje de terminarse. Saber si esa llegada de banda ancha de gran conectividad se ha culminado ya en todos los centros educativos, para que ahora sea necesaria esa asistencia tecnológica. Y una duda respecto a certificar si se trata de asistencia que van a recibir todos los centros educativos de carácter público, y se incluye los colegios, se incluye todos los institutos y también incluso se incluye los centros de educación infantil, pues cuya educación se está precisamente ampliando ahora, el proceso de ampliación. Y en segundo lugar, por un episodio que se ha vivido en las Cortes en esta semana, respecto al bloqueo por parte del grupo político Vox del debate del informe de fiscalización de la estrategia del cambio climático, entre críticas a este organismo que dirige Mario Amilibia, críticas de alarmismo climático, querría saber primero si se puede llegar a considerar un desprecio ese bloqueo y la falta de debate que se tenía que producir no se produjo en las Cortes, un desprecio a la institución que ha emitido ese informe. Y bueno, pues cuando se va a retomar la normalidad de debatir ese contenido de ese informe y sus conclusiones, y bueno, si ve lógico que un socio de gobierno bloquee un informe que por otra parte evalúa las políticas llevadas a cabo por un gobierno anterior. Se trataba de evaluar las medidas y el éxito que podían haber tenido hasta el año 2020, no en la actualidad. Gracias.
Sí, muchas gracias. En relación con lo primero de los aspectos, plantea usted dos partes dentro del programa de escuelas conectadas. Hay una parte que corresponde al Gobierno, que es garantizar la conectividad hacia esas escuelas, por tanto, que la red de alta capacidad llegue a las mismas. Y, en segundo lugar, lo que puede corresponder a la Administración autonómica como gestora de las cuentas en educación, que es el hecho de dotar de los dispositivos tecnológicos para aplicación de este proyecto de escuelas conectadas. Nunca se puede dar por terminado un programa, especialmente en el ámbito tecnológico. La tecnología cambia y, lógicamente, el programa siempre sigue vivo. Y estoy convencido que, a medida que vayamos implantando nuevas iniciativas, pues el tipo de hardware, el tipo de medios tecnológicos que hayamos venido implantando, pues habrán quedado obsoletos y requerirán nuevas inversiones. Y, por tanto, este programa está en continua necesidad de seguir invirtiendo. No es un programa que se dedique exclusivamente a instalar pupitres en los centros. He instalado los pupitres, pues ha concluido el programa. Este es un desarrollo tecnológico a través de un programa de escuelas conectadas que va a permitir la implantación de la digitalización en las aulas y, por tanto, va a exigir un continuo nivel de inversión en los centros, también de reposición, porque, lógicamente, si hay algo que cambia radicalmente es la tecnología y la tecnología vinculada a los sistemas de información. Si va a llegar a todos, yo entiendo que cuando hablamos de más de 1.700 centros educativos, pues estarán incluidos todos. Por tanto, a esperas de mejor confirmación, yo creo que esto incluye, en todo caso, a todos los centros públicos de todos los niveles educativos en el ámbito de la educación no universitaria, que es lo que es competencia de la Junta de Castilla y León por el nivel de centros de los que estamos hablando. Y la segunda cuestión que usted me plantea es que cuándo se va a celebrar determinado nivel parlamentario, o perdón, determinado debate parlamentario. Claro, esta es una pregunta que hacérsela a la Junta de Castilla y León no es nuestra competencia, es competencia del Parlamento autonómico y, por tanto, es mejor que sea el Parlamento autonómico, las Cortes de Castilla y León, quien le conteste, porque nosotros sí creemos en la separación de poderes en nuestra comunidad autónoma.
Pues vamos a cerrar este capítulo hoy en Segovia, con Segovia Udaz y con Begoña Rincón. Cuando quieras, Begoña.
Hola, muy buenos días a todos. Tras la reunión esta semana entre el presidente de la Junta y el alcalde de Segovia, hemos conocido que se va a modificar el desarrollo urbanístico de Las Lastras, por lo que finalmente la Junta no va a construir 400 nuevas viviendas como se esperaba y en su lugar se va a crear una zona verde. Mi pregunta es si la Junta levantará esas 400 viviendas previstas en otra zona de la ciudad o si Segovia va a perder esas viviendas. Por otro lado, el PSOE ha denunciado irregularidades en la tramitación, en la contratación y en la ejecución de varias depuradoras en la provincia. Y es que dicen que no existe un estudio geotécnico previo sobre los terrenos en los que se va a ejecutar las obras. Entonces, ¿se puede deducir que la Junta ha incumplido la ley de contratos del sector público, como denuncian los socialistas? Y por último, hoy que se está hablando de eficacia y de transparencia, el procurador del Común, si bien reconoce el alto grado de cumplimiento de información y transparencia del gobierno autonómico, también les pide mejorar la localización y el acceso a la información de los altos cargos de la Junta. En ese sentido, ¿qué medidas van a tomar al respecto? Gracias.
Sobre los tres aspectos que usted plantea en relación con la construcción de viviendas en Segovia y las nuevas ubicaciones y los tiempos, no me lo sé con detalle y, lógicamente, la consejería se lo podrán informar con más detalle. En segundo lugar, la Junta de Castilla y León siempre cumple la ley, lo cumple especialmente en el procedimiento administrativo y, por tanto, está muy regulado también. Hay una serie de mesas de contratación y en las mesas de contratación pues participan, como usted sabe, no solamente los empleados públicos, sino también asesores jurídicos y los interventores delegados o territoriales correspondientes y, por tanto, aquí hay garantizada el cumplimiento de la ley y de la normativa. Si alguien piensa que no es así, pues lógicamente hay un cauce en una administración como la española, con separación de poderes todavía, en donde se puede recurrir a los tribunales de justicia para que puedan dictar sentencias si hay alguna persona que piensa que se puede haber algún motivo para ello, ¿no? Y el tercer ámbito, usted señala que es verdad que se reconoce por el procurador del común el alto nivel de transparencia que ha alcanzado la Administración autonómica, donde este informe es ciertamente favorable y seguro que si establecemos la comparación con otras comunidades autónomas, muy favorable, pero también reconoce que hay algún ámbito donde podemos mejorar. Y me dice usted, ¿qué va a hacer la Junta de Castilla y León? Pues mejorar donde podamos mejorar. Naturalmente, no perder mucho tiempo en felicitarnos por el alto nivel de transparencia que se nos reconoce desde el Procurador del Común como Administración Autonómica, y sí dedicar todo el esfuerzo y todo el tiempo para intentar mejorar en aquellos aspectos que pueden permitirnos avanzar como comunidad autónoma a un nivel todavía mejor del que nos encontramos en este momento. Y, por tanto, cuando leemos este tipo de informes nos quedamos no exclusivamente en aquello que más nos favorece, que más nos reconoce como comunidad autónoma, que más nos sitúa en el contexto como una comunidad muy transparente, sino en aquellos dos ámbitos que nos ayudan a seguir mejorando, porque sin duda hay ámbitos de mejora que son los que reconoce ese informe del Procurador del Común.
Había una repregunta de Carlos Domínguez, de ILEÓN. Sí. Carlos.
Carlos.
Sí, bueno, solo un matiz. Sin ánimo, no es mi intención establecer ninguna colisión de la separación de poderes. Creo que debe mantenerse escrupulosamente. Así que quizá lo que podría volver a preguntar sobre el asunto del bloqueo del informe de fiscalización de la estrategia de cambio climático es la opinión del Gobierno de la Junta de Castilla y León respecto al hecho de que se haya paralizado, entre fuertes críticas, el debate y la presentación de un informe por parte del Tribunal de Cuentas de Castilla y León. Gracias.
Bueno, como le digo, nosotros no entramos en el debate, pero sí, si su pregunta se orienta en el sentido de nuestra opinión en relación con el cambio climático, nosotros tenemos un claro y firme compromiso dentro de España con este objetivo de ir reduciendo las emisiones de gases contaminantes y de gases de efecto invernadero. Y no por la vía solo de la palabra, sino por la vía de los hechos. Al final, si usted repasa, Castilla y León es hoy la referencia dentro del contexto nacional en energías renovables y, por tanto, se ha hecho un esfuerzo muy importante en Castilla y León en ser referencias en energías renovables. Más del 90% de toda la producción energética que se hace en Castilla y León se hace a través de energías renovables. En España esta cifra está en el 40%. Y superamos ya el objetivo que las principales administraciones europeas y mundiales más avanzadas se han planteado para los próximos años. Por tanto, Castilla y León es una referencia en el ámbito de la implantación de las energías renovables, de la reducción de emisiones de gases invernadero. Si a esto unimos la puesta en marcha que llevamos ya de 3 complementos de convocatoria de apoyo para el autoconsumo energético por parte de las empresas y del apoyo para la reducción de emisiones por parte de los hogares mediante inversiones de eficiencia energética, pues vamos en la dirección adecuada, porque son muchas las empresas que se han venido beneficiando de estos programas, que han aumentado su nivel de autoconsumo energético con fuentes renovables, han venido reduciendo sus emisiones de CO2 en Castilla y León, y en el ámbito de la edificación residencial, pues estamos hablando de lo mismo, que son muchas las comunidades de vecinos que se pueden plantear realizar inversiones bien de la segunda piel, bien del aislamiento del edificio, bien del cambio de ventanas o incluso de cambio de calderas hacia calderas más eficientes. Y en este programa, por ejemplo, va todo lo que tiene que ver con iniciativas de desarrollo de los electroheating, de las calefacciones centralizadas, como pueda ser todo el proceso en torno a este sistema que ustedes saben que se realiza en Castilla y León y en varios sitios con biomasa. Pero no actuamos solo por la vía de reducir emisiones, sino también de sumideros de CO2. Y sin lugar a dudas, Castilla y León es también la referencia de España en sumidero de CO2. Los principales sumideros de CO2 en las comunidades de interior básicamente son la agricultura y el sector forestal. Una comunidad que tiene la superficie agraria que tiene Castilla y León y que tiene la superficie forestal que tiene Castilla y León, que no la tiene ninguna otra comunidad autónoma de España, que hemos venido incrementando la superficie forestal, esa superficie forestal que hemos cuidado, que hemos mantenido, que hemos trabajado entre todos, es sumidero de CO2. Y esto es un elemento también a destacar, porque con apenas el 5% de los fondos de España de financiación autonómica, tenemos que financiar el mantenimiento del 19% de la superficie forestal de toda España. Y es sumidero de CO2 que computa para todo el país. Por tanto, nuestra comunidad es la número uno en el esfuerzo de reducción de emisiones, como refleja nuestro liderazgo en energías renovables, y somos los número unos en absorción de CO2, como refleja también nuestro liderazgo en superficie forestal dentro del contexto nacional. Esto es lo que nosotros hacemos, actuar por la vía de los hechos.
¿Alguna pregunta más?
Una duda respecto a los tiempos del decreto de evaluación. ¿Estiman que se van a empezar a poder evaluar las políticas públicas antes de que termine el año? ¿O porque primero hay que formar, entiendo, a los empleados públicos o ya será de cara al próximo año?
Y además les dije que durante los primeros 4 meses el objetivo primero es definir cuáles son las políticas públicas, los programas y planes que hay que evaluar. Por tanto, no será este año, será ya el año 24 donde se implante esta evaluación efectiva. Pero sí que comienza el procedimiento, porque el procedimiento comienza en esta fase cero, que es definir el detalle de cuáles son los planes a evaluar y comenzar a formar a los empleados públicos. Si la pregunta en concreto es si comenzamos ya todo el procedimiento de evaluación a través de la formación y a través de la definición de los planes y programas, la respuesta es sí. Si la respuesta es que tendremos la primera evaluación de planes y programas, todavía no será este año porque, lógicamente, la primera fase no lleva aparejada la evaluación directa, sino la definición del ámbito de evaluación y la formación de los evaluadores.
Es todo, gracias.
Cuando se va este año, no hay que olvidar que estamos ya en el último trimestre, claro.